Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sofía Buera y sigues aquí en Mediodía COPE. Si tienes un hijo, una hija de 17 años, a lo mejor te interesa esto. Porque no va a haber cambios en el modelo de selectividad para 2024. Se queda como está, con el mismo examen que lleva siendo en los últimos años. Es la segunda vez que el gobierno de Sánchez se queda con las ganas de modificar esta prueba. La primera porque se convocaron las elecciones. Y la segunda ahora porque, estando en funciones, no pueden aprobar leyes o decretos salvo que sean por situaciones de urgencia. Así que de haber un cambio ya sería para 2025. Cosa que agradecen, por otra parte, padres, alumnos, profesores y hasta rectores, que así se lo habían pedido el gobierno, dadas las circunstancias. Lo de la selectividad, desde luego, merece una reflexión. Alrededor de 300.000 alumnos se presentan cada año a estas pruebas en España. Es uno de esos exámenes, ¿verdad?, que te marcan, que recuerdas el resto de tu vida, pero que también más nervios genera, ¿eh? Aunque luego la mayoría, pues eso, lo aprueba. El 90%, de hecho, salen aprobados. Otra cosa es que la nota ya te llegue, sea suficiente para lo que quieres hacer, para lo que hayas elegido, que al fin y al cabo es donde está lo mollar. La selectividad es un clásico en el sistema educativo español desde finales del siglo XIX, cuando se vinieron implantando modelos con diferentes pruebas de acceso a estudios superiores, limitados, por cierto, para aquellas familias pudientes. Después vinieron las reválidas, que hicieron aquellos alumnos de la posguerra en una educación que empezaba entonces a popularizarse. Ya con la transición, a mediados de los 70, llegó la selectividad que todos hemos conocido, ¿no? El modelo ha ido cambiando estos años y con el desarrollo de las autonomías, pues ya ha recibido tantos nombres que es mejor quedarse con lo de selectividad secas, que todos nos entendemos. Este examen es además un acontecimiento anual al que los medios de comunicación prestamos, ¿verdad?, bastante atención. Y quizás por eso es también un polo de atracción para que la política quiera dejar su sello, su impronta, según el gobierno de turno que hablemos. Esto es lo que ha ido pasando sucesivamente, y este gobierno de coalición, que de dejar huellas sabe mucho, no iba a ser para menos. Lo que ha pasado es que las dos veces que lo ha intentado, pues le ha acabado pillando el toro. Lo primero lo decíamos por una convocatoria electoral. Ahora, porque está en funciones. ¿Qué es lo que cambiaría? Sobre todo en la práctica, que los exámenes se verán prolongados en un cuarto de hora, que pasarían de 90 a 150, a 105 minutos. Pero eso, como decimos, ya será, si acaso, en 2025. De momento, este año todo sigue igual. Esta selectividad de 2024 todavía tendrá 90 minutos por prueba, como un partido de fútbol. Y esto, la duración, es de lo poquito común que tiene la selectividad en España, porque al final hay tantos exámenes como regiones tenemos, 17 modelos diferentes, lo que abre la puerta a una gran pregunta. ¿Hay también 17 niveles diferentes, 17 niveles educativos? A pesar de que todos los estudiantes tienen que tener las mismas oportunidades, ¿es más fácil para alumnos de una autonomía que para otros, según donde vivan? Seguramente esto tiene varias respuestas según en dónde preguntemos. Alguien puede pensar que implantar un examen común en materias comunes sí que sería un cambio, pero el gobierno, ni este vaya, pero tampoco ninguno, tienen o han tenido alguna intención de abrir este melón, por si acaso. Pero además de la selectividad, que se queda como está, sin cambios de ningún tipo, en este día, en este último día del mes de agosto, están pasando más cosas en España y en el mundo. Te las cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Sofía, contamos, por ejemplo, que el huracán Idalia atraviesa ya los estados estadounidenses de Georgia, que bien lo he dicho, y las dos Carolinas, la del norte y la del sur, convertido en tormenta tropical, con menos fuerza que como huracán ha demostrado, por ejemplo, en Florida. Y es que el estado de Florida está tratando de recuperar la normalidad, pero los daños materiales son cuantiosos. Importantes inundaciones, carreteras intransitables y más de 200.000 hogares siguen sin luz. Aquí en España hoy el tiempo nos da una pequeña tregua a la espera de esa adana que empezará a notarse a partir de mañana viernes y que nos va a traer lluvias durante los próximos días. En Córdoba, La Guardia Civil está investigando el robo de más de 50.000 litros de aceite de oliva en una almazara.
Con los ladrones que se ha puesto, no me extraña.
Oro líquido, nunca mejor dicho. Los ladrones se la llevaron sin embotellar, algo que complica además su seguimiento. En el mercado y teniendo en cuenta lo que se ha disparado este producto, su precio se acerca al medio millón de euros. Ojo, y estamos siguiendo de cerca dos tragedias. Una en Johannesburgo, en la capital sudafricana, 73 personas han perdido la vida y 52 han resultado heridas en un incendio registrado esta madrugada en un edificio del distrito financiero de la ciudad. Otra en Turín, en Italia. 5 trabajadores ferroviarios han fallecido al ser arrollados por un tren. Y no sé si te acuerdas, Sofía, de las numerosas manifestaciones que durante meses se han venido produciendo en toda Francia por esa reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Uh-huh. Una reforma que eleva la edad de jubilación hasta los 64 años. Pues bien, pese a las protestas, Macron ha logrado su objetivo. Mañana viernes, esa reforma de las pensiones en Francia entra en vigor.
¿Vuelve a decir lo de Georgia?
Georgia.
Has leído mucho, ¿no? En vacaciones, en inglés.
Sí, no, he leído en español.
Bienvenido. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas.
Además de las palabras del tío de Luis Rubiales aquí en COPE, estamos en un día intenso, ¿no?, en cuanto a deportes.
Sí, porque desde las 6 vamos a contar en Tiempo de Juego el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones con Real Madrid, con Barcelona, con Atlético de Madrid, con Sevilla y con Real Sociedad en el bombo. Y además juega Osasuna a las 8:30 la vuelta de la ronda previa de la Conference League. Tiene que remontar en Brujas el 1-2 del partido de ida. Mañana se cierra el mercado de fichajes y la noticia a esta hora es que Ansu Fati está viajando a Inglaterra para firmar su cesión con el Brighton. Hoy son noticia las palabras de Juan Rubiales, el tío y ex jefe de gabinete de Luis Rubiales, denunciando anoche en el partidazo de COPE su perfil machista y sus desmanes en la federación. En el US Open, esta noche a la 1, juega Alcaraz ante el sudafricano Harris. Está en marcha la etapa de la vuelta, que hoy termina en alto en el Pico del Buitre. Y noticia de última hora en la Fórmula 1, Lewis Hamilton renueva con Mercedes hasta 2025.
Y acabamos el mes. Toca dejar atrás las vacaciones para esos rezagados, ¿verdad?, que apuran las últimas horas del mes de agosto. Pues arranca la operación Regreso a Casa y con ello el último dispositivo de tráfico de la temporada. Dicen las cuentas de la DGT que se esperan casi 7 millones de desplazamientos por carretera. Vamos a ver cómo están las cosas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución van a encontrar dificultad en varias entradas a Sevilla, en la A49 a la altura de Camas y también en la A4 en Dos Hermanas, especialmente complicada también en Valencia la A3 en Buñol en sentido Madrid y en Alicante la A31 en Villena en dirección Almansa. Leves dificultades de entrada a Madrid en la A4 en Butarque y de salida en la A6 a la altura de Torrelodones y retención en Murcia en la A7 en La Añora y Espinardo en sentido Alicante.
Bueno, vuelta a casa que no solo se produce en coche, ¿eh? El tren o el avión cuelgan también estos días el cartel de completo. De hecho, las aerolíneas han programado hasta el próximo domingo casi 25.700 vuelos en los principales aeropuertos. 31 de agosto, no solo toca ya dejar de hablar de vacaciones y volver al trabajo, también toca hacer cuentas, ¿no? Hoy la principal nos la deja el Euribor, el principal índice de referencia que se utiliza para calcular el precio de las hipotecas y que baja por primera vez tras 20 meses. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Supera por la mínima el umbral del 4%.
Sí, así es. Cierra agosto en el 4,09, por debajo del 4,15 que marcó en julio y que supuso el nivel más alto desde la crisis de 2008. ¿Y qué ha pasado? Cuando se prevé una nueva subida de tipos en la reunión del Banco Central Europeo el próximo 14 de septiembre. Pues por un lado, los bancos tienen liquidez, tienen dinero, se conceden menos créditos, las hipotecas han caído. Según el último dato oficial del INE, en junio han descendido a niveles de plena pandemia y además los mercados estarían adelantando una posible ralentización del encarecimiento del dinero. Vamos a escuchar a Santiago Carbó, que es director de Estudios Financieros de Funcas.
Esto no significa que vaya a haber bajadas significativas, que no pueda subir en algún momento determinado, pero sí que no va a subir mucho más. Es evidente que ya el mercado está descontando eso y parece claro de los mensajes que se están dando por parte de las autoridades monetarias, ¿no?
Es decir, Sofía, cabe pensar que a los tipos tan altos les queda poco recorrido al alza.
Bueno, baja el Euribor por primera vez en 20 meses, pero hay que decir que esto, en la mayoría de los casos, no va a suponer un ahorro para las familias, un alivio, porque hablamos de que la revisión de las hipotecas tiene lugar de manera anual o semestral, y el Euribor está mucho más caro que lo que ocurría hace 6 meses o hace un año. Así que para todos aquellos que les toque revisar la hipoteca en septiembre, esa cuota le va a subir. Además, con la pregunta de si este movimiento que hemos visto a la baja, Susana, yo te quería preguntar un poco por los próximos meses. ¿Qué es lo que puede ocurrir de ahora en adelante?
Bueno, pues los expertos en ningún caso, ninguno habla de bajadas. Pero no se prevén grandes incrementos. Escuchamos de nuevo a Santiago Carbo.
Sí que estamos viendo ya ese tope, ¿no?, al Euribor. Podría subir algo, pero ya desde luego no va a tener esa subida tan marcada ni significativa como ha tenido en los últimos 12, 13 meses.
Como decía Sofía, hay cierto alivio. De momento va a suponer para quienes renueven hipoteca ahora alrededor de 30 euros menos que si lo hubieran hecho en julio. Pero no obstante, con la enorme diferencia que hay con el Euribor del año pasado, la cuota de una hipoteca media, hablamos de unos 150.000 euros a 30 años y dependiendo del diferencial, va a subir 240 euros al mes.
Pues así está el Euribor, el comportamiento del principal índice de referencia de las hipotecas variables en España. Gracias, Susana. El mercado inmobiliario sigue dando muestras de desaceleración. Así lo certifica hoy también el INE. En junio se firmaron casi un 22% de menos de hipotecas que en el mismo mes del año pasado. Se ha vuelto a niveles anteriores a la pandemia. Y en el momento de hacer cuentas, además de la hipoteca, que se suele comer la mayor parte de nuestros ingresos, toca también mirar a la luz. Aquí agosto termina con el recibo más caro desde el mes de febrero. El megavatio hora se sitúa de media por encima de los 100 euros y también tenemos subiendo a los combustibles. Seguro que lo comprobarás de primera mano si te pillo en carretera. 1,73 euros el litro se paga la gasolina 95, el diésel, en 1,62. El verano va tocando a su fin, toca recoger la toalla, algunos chiringuitos ya empiezan a bajar sus persianas. Algunos solo, que otros están hasta octubre. Y el turismo empieza a hacer balance, ¿no?, de cómo se ha comportado el sector en lo que es sin duda la temporada fuerte del año. Hoteles, restaurantes, bares coinciden en que pese a la subida de precios o la falta de profesionales cualificados en general, ha sido bastante bueno, ¿no? Ha habido ganas de salir. Pero claro, también se está comprobando cómo los comportamientos a la hora de elegir destino están empezando a cambiar. Las olas de calor llevan a que busquemos lugares más frescos para pasar nuestras vacaciones. Un estudio europeo ya refleja que el Reino Unido o Suecia ganan adeptos frente a España o Grecia. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes. Sí, son los efectos también del calentamiento global precisamente sobre el turismo y se nota incluso dentro de nuestro país. En España puede ocurrir lo mismo. Fíjate, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, pues serán de las comunidades más perjudicadas y, sin embargo, la gente busca las zonas del norte, las zonas de la península que son más frescas huyendo del calor. Y, como decimos, se ha notado ya este año.
La zona norte, estamos viendo un aumento en el turismo internacional, aunque por supuesto sigue predominando el nacional, pero sí, turistas internacionales que tradicionalmente te irían al Mediterráneo o a las Canarias, en estos meses en concreto de verano por lo menos, están viniendo aquí porque, bueno, buscan un clima suave de 20, 25 grados, donde un día hace un poquito de sol, otro día está nublado, al quinto día te cae un chaparrón y llueve un poco. Es un clima que te permite hacer de todo, tanto durante el día puedes hacer actividades y por la noche dormir tranquilo.
Es Carlos, que tiene un alojamiento rural en Llanes, Asturias, y ha estado a tope todo el verano. Pues sí, Asturias, Cantabria y Galicia podrían ser las comunidades más beneficiadas. Analizamos todo esto hoy en el programa, en la tarde.
A ver si se nos va a terminar la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Hay que cuidarla.
Bueno, eso, hay que cuidarla y mucho.
Gracias, Pilar. A partir de las 4, la tarde de COPE. Prometía Alberto Núñez Feijóo este miércoles en el Congreso, después de reunirse con Pedro Sánchez, que no iba a cejar en su empeño de intentar sacar adelante esa investidura, ¿no?, que el rey le ha encargado. Y este empeño también lo ha verbalizado hoy Isabel Díaz Ayuso.
Feijóo es la garantía de que España no se desguace por 4 votos. Que es importantísimo lo que estamos viviendo. ¿Cuántos atropellos jurídicos más vamos a aguantar? Es momento de hablar de Alberto Núñez Feijóo. Hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este frente anti. Por eso, rendirnos no es una opción. Y por eso está aquí Núñez Feijóo.
El líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid han escenificado el inicio del curso político en un acto conjunto y también la unidad que hay en el partido, que muchas voces han, bueno, venido de un tiempo a esta parte poniendo en duda, ¿no? Una hipotética negociación que no ha sentado nada bien en el seno del PP, hablamos la que se podría haber iniciado, al menos esa intención, ¿no?, de hablar con Puigdemont. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Lo cierto es que hemos visto sintonía entre Feijóo y Ayuso y ni un atisbo de crítica.
Bueno, le ha llegado a decir, en todo lo que te podamos ayudar, ahí estaremos. Y es que Feijóo se la juega este mes y tenía que confirmar que el partido está unido. La presidenta madrileña cierra filas en torno a su presidente, el presidente del PP, y describe el panorama político que nos deja Sánchez abocado, decía, a una república federal, laica y plurinacional. Amansa las aguas, por tanto, de cara al almuerzo que mantendrá Feijóo con todos los varones del partido el próximo lunes, incluido el catalán. Alejandro Fernández es el único que ha cuestionado la necesidad de negociar con Junts y el líder gallego le recuerda que nunca llegará a la presidencia con atajos. Sabe que de esta forma perderá la investidura, lo ha dicho, por eso, pero es que eso solo lo hace Sánchez y además añade, se atreve a criticar que el PP esté abierto a todos.
¿Por qué les molesta tanto que estemos abiertos a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España? ¿Sabéis por qué? Porque nosotros sí somos libres para aceptar aquello que cabe en la Constitución y para decir que no aquello que excede la Constitución.
Y es que en la sede del PSOE nadie niega que estén intentando encajar la amnistía en la Constitución. Mientras lo logran, centran la estrategia a seguir durante este mes de negociaciones en poner palos en las ruedas de Feijóo para impedir que llegue a la Moncloa.
Bueno, de momento sintonía, ¿no? Es lo que hemos visto en este arranque de curso político.
En el seno del Partido Popular, por supuesto.
Está bien el matiz que
has
dicho.
Otra cosa es con el PSOE que hay.
Gracias, ninguna. Maribel. Hablando de Junts, hoy ha reaparecido Carlos Puigdemont. Vía Twitter, como siempre, ¿eh? Desde Waterloo es donde expresa sus intenciones y anuncia que va a ser el próximo martes cuando ya el partido va a fijar las condiciones para negociar la investidura. La fecha no es casual porque se produce solo a 5 días del día grande para los independentistas, el de la Diada. Puigdemont afirma además que en estos momentos no está negociando con nadie una posible amnistía y que ningún partido le ha presentado un proyecto como tal. Sobre la amnistía, precisamente, se ha expresado esta mañana en Herrera en COPE la ministra de Defensa en funciones. Garantiza Margarita Robles que cualquier actuación individualizada, que es como ella la llama, tiene que tener un encaje en nuestra Constitución. Claro que a continuación dice que la Carta Magna puede ensancharse.
Cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de conductas penales o de hechos que tengan, hayan tenido una trascendencia penal o estén en un procedimiento, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. En nuestra Constitución es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social.
Ay, el término interpretaciones. Íñigo Urkullu también ha hablado de esto. Ayer mantuvo con Feijóo la conversación telefónica que este le había solicitado. Hoy el Lehendakari pide un pacto territorial que dé más autogobierno y ojo con la capacidad de decidir para País Vasco, para Cataluña y Galicia. También habla de reinterpretar la Constitución. Seguimos en Mediodía COPE. Ahora con tiempo de tu información local.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy seguimos en verano, mañana también, en cuanto a calor se refiere, pero cuidado que el fin de semana llega el otoño, ¿eh? No hablamos de calendario, hablamos de la llegada de una dana, una borrasca de toda la vida, que va a dejar en Madrid lluvias localmente fuertes y una importante bajada de las temperaturas. Eso sí, va a durar poco, solo unos días. Después va a volver a hacer más calor del normal. Estas lluvias pueden llegar a ser puntualmente torrenciales, ocasionando inundaciones. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, ¿cuándo va a empezar a llover? Que es lo que todos estamos esperando. ¿Y cómo van a ser esas lluvias?
Pues van a ser unas lluvias fuertes, sobre todo durante la madrugada de este domingo al lunes. Nos olvidamos entonces durante unos días de todas esas olas de calor que hemos sufrido este verano y nos preparamos para un temporal un poco más fresco y, como decimos, con fuertes lluvias. Jorge Urquina es profesor de climatología y ha estado esta mañana en Herrera, en COPE, explicando cómo va a ser el tiempo que nos vamos a encontrar en la capital en los próximos días.
Vamos a tener un tiempo a partir del sábado a mediodía y toda la jornada del domingo bastante revuelto, inestable, nubosidad, precipitaciones que localmente pueden ser un poquito más intensas, ¿no? Bueno, es un poco lo que nos espera en este primer fin de semana de septiembre, después de un verano que, bueno, pues ha resultado de nuevo este 2023 bastante caluroso.
En cualquier caso, también se esperan que las temperaturas bajen a causa de esta dana, una situación que se generalizará este sábado y, como explica el experto, no va a durar mucho, ya que volverán el calor los próximos días.
Esta situación va a hacer que bajen los termómetros respecto a lo que, por ejemplo, estamos registrando hoy. Se esperan descensos en Madrid de 7, 8 grados de aquí al domingo. Pero sí, los modelos están hablando no tanto primeros días de septiembre, pero sí la segunda quincena. De nuevo, los modelos marcan como una situación de tiempo con temperaturas por encima de lo normal.
Se esperan lluvias, por lo tanto, Sofía, además de un descenso de temperaturas, pero no por mucho tiempo, como decías.
Lluvias que pueden ser fuertes y que nos van a pillar con los desagües atascados después de tantos meses sin llover, cayendo maleza. ¿Cómo podemos prevenir el que se produzcan esas inundaciones?
Pues en Madrid nos encontramos con diferentes tipos de vivienda, algunas casas que tienen, pues por ejemplo, el garaje a la altura de la calzada u otros bloques de viviendas en urbanizaciones más grandes. Ante posibles inundaciones, como vecinos, pues podemos seguir una serie de precauciones. José Antonio Díez de Tejada, ingeniero civil y experto en drenaje, te explica lo que puedes hacer en estos casos.
Los vecinos que tengan una vivienda unifamiliar y la red que tengan en su interior, pues sí que pueden limpiarla, pueden aprovechar y limpiarla. Los canalones de vierteaguas de tejados, pues también sería bueno que los limpien, ya que esto es más difícil, ya que está a una altura en torno al segundo piso, entonces, bueno, es más complicada.
Por otro lado, la labor del Ayuntamiento de Madrid también va a ser importante en los próximos días. Las alcantarillas se pueden inundar, pero es cierto que se realiza un seguimiento para que esto no suceda. Como explica el experto, no solo hacen una labor de prevención, sino que también de limpieza.
El Ayuntamiento de Madrid, a través del canal de Isabel II, periódicamente comprueba el mantenimiento de los colectores y, bueno, los que tengan desperfectos los va arreglando o rehabilitando y los que estén sucios los va limpiando.
una dana, Sofía, que bueno, de la que tenemos que estar prevenidos y de por parte de las instituciones que son conscientes y no tiene por qué haber ningún incidente tanto en nuestras casas como en las calles de Madrid.
Las tormentas, gracias Nacho, van a empezar a llegar mañana a la zona de la sierra. Hay aviso amarillo desde las 10 de la noche del viernes hasta las 8 de la tarde del sábado. Por lo demás, aquí en el centro tendremos una tarde tranquila con alternancia de nubes y claros y temperaturas algo más cálidas que estos días pasados, 31 grados. Las mínimas se quedan en los 18 esta noche. Las 2 y 24 minutos de la tarde, vámonos al tráfico. Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, leves dificultades en la entrada a Madrid, en la A4, a la altura de Pinto y Butarque, pero también van a encontrar ya tráfico regular en dos tramos de la M40, en Coslada, en sentido A3, y en Mercamadrid y Villaverde, en dirección a la A42. Precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida te hablo de una investigación que trabaja con virus buenos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre hemos relacionado los virus como algo negativo para nuestra salud. Sin embargo, no siempre es así. Investigadores del Gregorio Marañón están llevando a cabo un estudio que utiliza fagos, un tipo de virus que es capaz de curar enfermedades. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste esta investigación?
Pues mira, el uso inadecuado y excesivo de los antibióticos, lo que están haciendo, Sofía, es que algunas bacterias se vuelvan resistentes y no se acabe con determinadas infecciones. Ocurre, por ejemplo, con pacientes con ciclos antibióticos muy prolongados o que ingresan por diferentes contagios reiteradamente en los hospitales. La ciencia lo que está haciendo es centrarse ahora en crear esos fagos para hacer frente a la aparición de esas bacterias multiresistentes. Pero su creación es extremadamente compleja, como nos cuenta el doctor Alejandro Cobo, que es microbiólogo del Hospital Gregorio Marañón, donde precisamente se está investigando la creación de los mismos.
Cuando tú expones a una bacteria a determinados antibióticos, sobre todo si estos se mantienen en el tiempo, pueden ir adquiriendo resistencias a ellos mismos y los microorganismos que causan estas infecciones se van haciendo resistentes a los antibióticos que están disponibles, por lo cual puede ocasionar un problema de que pues llegue el momento en que tengamos una infección.
¿Y de qué manera se quieren erradicar esas infecciones que se complican tanto? Pues lo que están haciendo precisamente en el hospital es iniciar el uso de terapias alternativas con esos fagos, los virus que infectan esas bacterias y que pueden ayudar a su erradicación.
Entonces lo que se están empezando a plantear es el uso de estos virus, normalmente conjunto a la antibioterapia, ¿vale? No es que no se les dé antibióticos, sino que sumado a la antibioterapia, que en ciertos casos puede no ser efectiva, se está planteando el uso de estos fagos para intentar erradicar estas infecciones complicadas.
El uso de los fagos no es algo generalizado en nuestros hospitales, por eso el madrileño está ya seleccionando pacientes que pueden ser candidatos a este tipo de terapias porque tienen infecciones complicadas que no se erradican solo con esos antibióticos. Por cierto, que nos recuerdan, es muy importante utilizar el antibiótico solo cuando sea necesario, no automedicarnos y completar los días, porque si no podemos dormir a la bacteria, Sofía, pero no terminar con ella.
Y hoy hemos vuelto a escuchar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras las vacaciones de verano. Ha sido en una comparecencia junto a Núñez Feijóo. El discurso de Ayuso, en clave nacional, ha tenido un mensaje hacia la izquierda.
Somos los de la libertad. No van a tardar en atacar de nuevo a nuestra administración y los resultados que la propia sociedad madrileña consigue por sí misma, por méritos propios. No lo toleran, como no toleran la discrepancia política y no salirse con la suya. Como no asumen el escaño de Madrid, que tanto les hace falta, para no bajarse aún más los pantalones. Y nos llaman trumpistas ellos. ¿Qué dirían si fuera al revés?
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
Quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, rápido, un recorrido que apenas ha durado 2 minutos y casi 4 para entrar a Toriles. Solo se han producido 2 asistencias por caídas. Pedro Martínez, de Protección Civil.
Un poquito más lento porque hoy ha tardado 1:60 en entrar los toros, una afluencia más o menos como ayer, 1.200, 1.300 participantes y solo 2 asistencias por caídas, muy leve.
Mejor que así sea. Sigues escuchando Mediodía Cope a eso de las 3:10. Volvemos con más información de Madrid. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Mediodía Cope hasta las 4. Te acompañamos contándote que desde luego un cierto mensaje, una cierta intención estamos empezando a ver por parte de nuestros líderes políticos en esto de reformar o no la Constitución para que quepa la amnistía. Si no se puede reformarla, siempre se puede interpretar o adaptarla a la realidad social que vivimos. Es lo que ha dicho aquí en Herrera en COPE la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. En las últimas horas, muchos está hablando de nuestra Carta Magna, porque resulta que para conseguir eso que piden los partidos independentistas, esa famosa ley de amnistía, hay que tocar esa Constitución, reformarla o, como hemos dicho, reinterpretarla. La palabra clave, desde luego, es esa, amnistía. Si Pedro Sánchez quiere convertirse en presidente del Gobierno, necesita el apoyo de Junts y de Esquerra Republicana, que han sido los que de momento han pedido esa ley de amnistía con implicaciones para todos los condenados por el procés. Veremos qué es lo que pide Puigdemont el próximo martes, cuando le haga llegar las peticiones al Gobierno. ¿Qué dice la Constitución? ¿Es legal hacerlo? Esta ley de amnistía. Lo cierto es que ni los propios juristas se ponen de acuerdo, porque esta fórmula, que no se emplea en España desde 1977 tras la dictadura franquista, suscita mucho debate en términos constitucionales. Hay juristas que dicen que nada, que esto no se puede aplicar dentro del marco constitucional. Los hay que defiende que sí, si no está expresamente prohibido por la propia Constitución, tiene cabida. Lo que dice Margarita Robles aquí en COPE es que siempre desde el marco normativo, que es la Constitución, caben eso, interpretaciones.
Cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de conductas penales o de hechos que tengan, hayan tenido una trascendencia penal o estén en un procedimiento, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. En nuestra Constitución es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social.
Más interpretaciones. La del presidente del Gobierno autonómico del País Vasco, como es Iñigo Urkullu, del PNV, que por cierto también es una pieza clave, ¿no?, para que Pedro Sánchez saque adelante su investidura, ha pedido una convención constitucional en un año para avanzar en un Estado plurinacional y en el desarrollo de un autogobierno, tanto en Euskadi como en Cataluña o en Galicia. Una convención constitucional en la que se pactaría una reinterpretación de la Constitución, de nuevo el mismo término. Lo que con estos mensajes queda en evidencia es que todos saben que lo que vimos en Cataluña el 1 de octubre, el 17, no puede volver a repetirse. Y eso así no puede entregarse tal cual a los independentistas. Pero todos saben que primero tiene que reformarse la Constitución. Pero es que, claro, amigo, eso es imposible. Para eso hace falta el consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas y todas sabemos aquellas que van a negarse. De ahí que empecemos a hablar de encajes, de interpretaciones y de reinterpretaciones y que todas estas fuerzas políticas intenten de alguna forma ensanchar la Constitución como si fuera un chicle para que todo tenga encaje. El problema es que no todo puede tenerlo en nuestra Carta Magna. Es jueves, es 31 de agosto. Están pasando más cosas en este día, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El primero, un dato económico. El Euribor ha roto en agosto su racha de 20 meses ininterrumpidos de subidas.
Sí, decíamos antes que más que un respiro es un ligerísimo suspiro, aunque se mantiene por encima del umbral del 4%, apenas 7 centésimas menos que en julio, cuando tocó techo. Los expertos consultados por COPE apuntan a que el principal índice de referencia hipotecaria puede haber llegado a máximos, pero que seguirá en ello durante bastante tiempo y que habrá que esperar para que los hogares noten más alivio en sus cuotas. El encarecimiento de los créditos está frenando la compraventa de inmuebles. En junio se firmaron casi un 22% menos de hipotecas que en el mismo mes del año pasado.
La unidad militar de emergencia se incorpora a la lucha contra los graves incendios que sufre Grecia.
Son los más importantes registrados en Europa en toda su historia y han calcinado más de 90.000 hectáreas en toda la región de Ebros, fronteriza con Turquía, y 12 días después de que se iniciasen, siguen sin estar controlados. Al menos 20 personas, casi todos inmigrantes, han muerto en estos fuegos.
Y el Papa Francisco pone rumbo a Mongolia.
Esta tarde saldrá de Roma en un viaje que se prolongará hasta el lunes y que ya Juan Pablo II quiso realizar, pero que no pudo por el empeoramiento de su salud. Casi 17.000 kilómetros de distancia para visitar un país de mayoría budista. De hecho, solo hay contabilizado 1.500 católicos entre los más de 3 millones de habitantes. El lema del viaje, Esperando Juntos. Un viaje que esta mañana ha puesto en valor el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
El interés del Papa
es encontrarse con esta comunidad, una comunidad reducida en número, pero joven, vivaz, fascinante por su peculiar historia y composición. Además, la dimensión interreligiosa será muy significativa en un país que tiene una gran tradición budista.
Todo lo que pase, por supuesto, con el viaje del Papa lo vas a poder seguir y escuchar aquí en COPE. Y a partir de las 3 de la tarde, aquí lo que llega a mediodía es todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Vamos a escuchar las acusaciones de Juan Rubiales, el tío y ex jefe de gabinete de Luis Rubiales, contra su sobrino anoche en el partidazo de COPE. Por cierto, que acaba de romper su silencio el presidente interino de la federación, que es Pedro Rocha, ha ratificado a Luis de la Fuente y ha dejado en el aire el futuro de Jorge Vilda. Vamos con la previa del sorteo de la Liga de Campeones, que vamos a contar esta tarde desde las 6 en tiempo de juego. Tenemos la última hora del mercado de fichajes a un día del cierre, con la marcha de Ansu Fati al Brighton. Ya está viajando, de hecho. Estaremos con Osasuna, que busca meterse hoy en la fase final de la Conference League, y todo eso, más el Mundial de Baloncesto, la Vuelta a España, que hoy termina en alto, y Carlos Alcaraz, que juega esta noche en el US Open.
Era una de las grandes incógnitas que sobrevolaba antes del inicio del curso escolar, al que le quedan solo unos días. De hecho, habría prisa por despejarla. Hoy lo sabemos, la EBAU se queda. El gobierno ha dicho hoy a las comunidades autónomas, también a los rectores, que la EBAU, la conocida por todos como selectividad, se mantiene como está. Se aplaza sine die la nueva EBAU y el único motivo es político. El gobierno, al estar en funciones, no puede aprobarla. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que la prueba de que los alumnos de segundo de bachillerato se examinarían en junio de 2024 será en el formato que aprobó el último gobierno del PP, el de Mariano Rajoy.
Sí, pues hasta que tengamos un nuevo gobierno, la prueba de acceso a la universidad va a ser la misma que fue diseñada en la Ley Wert de 2013, y todo a pesar de que la siguiente reforma, la Ley Celaá, ya está plenamente vigente en todos los cursos y de que el calendario incluía modificaciones en la EBAU ya desde 2024, que finalmente pues no se van a aplicar. El motivo lo explicaba así, tras comunicárselo esta mañana a las comunidades autónomas, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Barr.
Que estamos en funciones y que el margen para generar normativa nueva pues es estrecho para un gobierno que está en funciones.
Tampoco hay certeza de si habrá cambios en 2025, y es que todo queda en manos del nuevo gobierno cuando lo tengamos. Pero al menos alumnos, profesores y padres saben a qué atenerse a pocos días del arranque de curso. Educación no ha tenido más remedio que aparcar el Real Decreto, que tenía muy avanzado y que sí incluía los primeros cambios en la prueba, para tratar de llevarla a un terreno más práctico y competencial y menos memorístico, tras tener que dar marcha atrás en 2022 a su diseño inicial de EBAU, que se basaba, lo recordan, porque fue muy polémico, en una prueba de madurez que juntaba en un solo examen varias asignaturas y con preguntas mayoritariamente tipo test, que despertó críticas generalizadas.
Sí, en toda la comunidad. Lo cierto es que este decreto queda de momento aplazado introducía cambios sustanciales en la prueba que, como decimos, no gustaban a nadie, ni a profesores, ni a padres, ni universidades. Vamos, que la comunidad educativa en pleno estaba en contra de él y me imagino que se habrá alegrado de que se quede como está.
Pues sí, aunque tampoco es plenamente satisfactorio, porque cambiar esa prueba hay que cambiarla. Tanto los rectores de universidades públicas como varias comunidades autónomas habían pedido en las últimas semanas que se retrasara la modificación de la selectividad, que incluía en el último borrador legislativo exámenes más largos o la posibilidad para los alumnos de elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía. En CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos solicitan que, a diferencia de lo ocurrido con la ley CELA actualmente en vigor, no sea la reforma de la selectividad de la EBAU unilateral y que se diseñe una prueba igualitaria en todo el territorio. Pedro Caballero es su presidente.
Estamos en disposición de empezar a trabajar toda la comunidad educativa para conseguir ese consenso de esa EBAU lo más igualitaria posible dentro de todo el territorio.
Ven prudente este nuevo retraso, pero defienden, como también desde Escuelas Católicas, la necesidad de actualizar y reformar la actual prueba. Luis Centeno, secretario general adjunto de esta organización que agrupa la mayoría de los colegios concertados en España.
Puede que sea la solución menos mala en estos momentos, pero es una solución que al final no va a resolver ningún problema y es un parche más.
Abogan porque cualquier reforma de la selectividad se anuncie al menos con un año de antelación y sea, esta vez sí, dialogada y negociada con toda la comunidad educativa.
Bueno, pues a los alumnos de 17 años les queda aclarado hoy un poco más cómo va a ser esa EBAU, mientras los de infantil, los de primaria, los de secundaria están descontando los días, ¿no?, que tienen para el comienzo de curso. El miércoles que viene van a regresar a las aulas los de Cataluña y Madrid. Después, poco a poco, se van a ir reincorporando el resto de comunidades autónomas. Un curso en el que muchos alumnos realizan la jornada intensiva del tirón, sin parón para comer y retomar luego las clases. Hoy en España, 8 de cada 10 colegios públicos están ya bajo esta fórmula. En general, gusta más a los profesores y poco a los padres. Lorena es madre de un niño de 10 años.
Considero que una jornada partida para los más pequeños y las más pequeñas es mucho más respetuosa con sus tiempos. Y luego considero que el servicio de comedor, en paralelo a las funciones de la escuela, tienen una función de conciliación, de integración, y que es un servicio junto con las extraescolares que con una jornada continua desaparecerían.
Gustos y preferencias aparte, comienzan a surgir los primeros estudios sobre su idoneidad, porque a que todos hemos escuchado cuando se habla de este debate a padres o profesores decir no, es mejor que sea continua porque a los alumnos están menos cansados y lo hacen mejor, y a los que defienden la jornada partida, como es el caso de Lorena, exactamente lo mismo. Pero ¿qué dicen los expertos? Porque ahora sí ya comienza a haber resultados. Mira, las universidades de Valencia y de Tallin en Estonia han puesto en marcha un proyecto, llevan 4 años estudiando, que analiza los efectos de la jornada continua en los escolares a partir de los 12 años. Aunque todavía no lo han terminado, nos ha dado sus primeras conclusiones en Herrera en COPE uno de sus investigadores. Es el sociólogo Daniel Gabaldón.
Los únicos que se benefician de un horario intensivo son los adultos, ya sea desde el punto de vista de los profesores, que pueden tener las tardes más libres para organizarse de mejor manera, o las familias que digamos que tienen una estrategia diferente, ¿no?, que quieren apuntarlos a extraescolares en ciertos sitios y entonces les conviene que los niños tengan un horario intensivo para poder disponer de las tardes para hacer estas extraescolares, ¿no?
Gabaldón tiene claro que pesan más los aspectos negativos de la jornada continua que los positivos.
Dormir duermen menos, hacen media hora más de deberes al día, porque tratan de compensar lo que rinden menos por la mañana. Pasan 6 minutos más de deporte, que es otro positivo, pero también pasan 43 minutos más al día de pantalla, ¿vale? A nosotros nos sale que solamente en primaria uno de cada 30 alumnos gana una hora más de tiempo con la familia. O sea, que la mayoría de las familias no pueden cambiar sus horarios de trabajo para pasar más tiempo con los niños.
¿Cuál sería entonces el horario ideal para nuestros chicos?
Los de primaria deberían entrar a las 9 y los de secundaria a las 10, pero en hora solar. No en hora oficial, sino en hora solar. Cuando los niños entran en la pubertad y hasta toda la adolescencia, hasta el final de la adolescencia, que las chicas es en torno a los 19 y medio y los chicos en torno a los 21, el ciclo circadiano de los niños se retrasa. Necesitan dormir más por la mañana y rinden mejor por las tardes.
Qué bien, ¿eh? Si nos dejarán dormir un par de horitas más a esas edades, ¿verdad? Si nos dejarán levantarnos a las 9 o 10 de la mañana para poder empezar el colegio. Ya lo has escuchado, es la ciencia, han empezado a hacer estudios y dicen que lo mejor para nuestros niños es la jornada partida. Pese a quien le pese. No nos olvidamos del caso Rubiales, ¿eh? Que si de algo estamos hablando en agosto, es de él. Mañana viernes se cumple una semana de esa polémica intervención que realizaba ante la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Vaya, cuando dijo, de aquí no me marcho, no pienso dimitir, no pienso dimitir, no pienso dimitir. Desde entonces los capítulos de este serial no han dejado de producirse. La FIFA le ha suspendido de su cargo durante 3 meses. El Tribunal Administrativo del Deporte analiza si tiene que abrirle expediente por una falta muy grave. El gobierno está a la espera de que este tribunal se pronuncie en esa línea, pero lo cierto es que ese dictamen no llega. Ha pedido incluso más documentación. Los 7 miembros de este tribunal son desconocidos para el gran público. En su mayoría son abogados del Estado. Jesús Abezuela Cárcel fue miembro de este tribunal hasta el mes de abril de este año. En Mediodía COPE nos ha explicado cómo funcionan.
Las resoluciones, tanto administrativas como judiciales, hay que motivarlas porque es una exigencia de la ley. Todo hay que motivarlo, hay que razonarlo, hay que estudiar una documentación. Yo creo que tenemos que tener paciencia con unos profesionales que integran un tribunal administrativo del deporte, que son grandes profesionales y que acabarán adoptando la mejor decisión posible.
Conoce a fondo el tribunal Jesús Abezuela y conoce a fondo a Luis Rubiales, su tío Juan Rubiales. No en vano fue su jefe de gabinete, mano derecha durante los 2 primeros años al frente de la federación. Los dos no terminaron precisamente bien y Juan Rubiales acabó declarado ante la fiscalía a petición propia por las presuntas irregularidades de su sobrino. Su testimonio es esclarecedor de cómo trabaja Luis Rubiales y nos lo ofrecía él mismo anoche en exclusiva en el partidazo de COPE de Juanma Castaño.
Y nos dice, hemos firmado un preacuerdo con Arabia Saudí. Y Antonio Gómez Reino y yo, pero con Arabia Saudí. ¿Pero cómo se te ha ocurrido? Es verdad que es un chico que no tiene una enorme formación de política internacional, que lee pocos libros, que no está en eso, él está en el mundo del fútbol nada más. Tío, nos van a... los prensa nos van a matar, un país que no defiende los derechos de la mujer, un país que tal, pero ¿cómo has podido hacer esto?
Machista, agresivo, soberbio, son algunos de los calificativos que le llegó a dedicar.
Oye, tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo le dije, pues es fácil, sacas tú de tu cuenta y yo de la mía, lo que necesites le ayudamos. No me has entendido, tío, es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación. Y yo dije, Luis, yo no voy a participar de eso. Yo quiero dormir tranquilo, yo no quiero hacer eso. Si podemos, tenemos que ayudarle, le ayudamos, pero eso no.
Al completo la tienes en cope.es. Seguimos en Mediodía, tiempo para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se nota que hay más tráfico en la calle, que hay más movimiento, que cada vez son menos los que están de vacaciones y más los que estamos trabajando. Si tú eres de los que te vas este fin de semana, afortunado, aunque eso sí, como tengas que coger el coche, te vas a encontrar con la gasolina y el gasoil algo más caros, desde luego, rozando el euro 74 céntimos y el 1,63. El Ayuntamiento de Madrid calcula que la movilidad ha aumentado desde el lunes un 16% y que también ha crecido el número de usuarios de transporte público. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Hay buenas noticias en el transporte público y podríamos decir que también las hay para los que circulan en coche, porque ya se van poco a poco terminando obras importantes.
Obras que empezaron de forma escalonada y que también van a terminar de la misma manera. Reabre el túnel de Manuel Silvela, que se cortó hace justo un mes. También, a partir de esta noche, se podrá circular por el de Manuel Becerra. Este lleva en obras desde el 3 de junio y por el puente de la 6 sobre la M30, el de la avenida Padre Huidobro. A partir de esta noche se va a notar alivio en estas zonas, pero aún quedan remates, como señala Borja Caraván, del delegado de movilidad.
Se usarán cortes de tráfico importantes en la ciudad de Madrid. Si bien es cierto que en el caso de Manuel Becerra, en superficie habrá una mínima ocupación que ocupará un carril en cada uno de los sentidos, de igual manera que en la M30, debajo del puente de la 6, también seguirá ocupado un carril de circulación.
La idea que tiene el ayuntamiento es que buena parte de estos flecos queden listos la semana que viene, que es cuando empieza el curso escolar, la actividad a pleno rendimiento en las empresas, y coincidiendo con esto, y como ya viene siendo habitual, moverse por Madrid en estos días de arranque de curso en los autobuses de la MT será gratuito desde el lunes 4 al viernes 8, ambos incluidos. Recuerda que hay que validar el título de transporte y si no se dispone de él, el conductor nos va a dar un billete sencillo sin coste.
Hablando de transportes, están a punto de terminar las obras de lo que va a ser el gran cerebro de Metro, un centro tecnológico que va a centralizar toda la información que genera el suburbano. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Cuéntanos, ¿en qué consiste y para qué sirve este nuevo centro? Y lo que nos interesa, ¿no? ¿En qué nos va a beneficiar a los que somos viajeros?
Bueno, pues yo te diría que este gran cerebro que va a concentrar toda la información de Metro va a mejorar la calidad del servicio porque va a ser capaz de aglutinar todo tipo de datos, desde el mantenimiento de los trenes como el de las estaciones a cualquier tipo de incidencia. Lo importante es que al contar con la información se podrá actuar por adelantado. Lo explica COPE Isaac Centellas, responsable de división de Metro.
Por ejemplo, en el caso de los trenes, pues hacer un mejor mantenimiento predictivo y eso nos va a poder posibilitar anticiparnos a pues determinados fallos que a lo mejor tenemos en un tren, nos va a poder permitir anticiparnos y evitar que ese fallo se produzca y que se produzca una incidencia en la red, ¿no?
Se podrá saber, por ejemplo, si está fallando el aire acondicionado de un tren o si hay un fallo en los tornos, porque todo estará conectado, algo que va a repercutir en la calidad del servicio.
A permitir pues dar, por ejemplo, el grado de ocupación en los trenes, saber la temperatura en el interior de los trenes, de tal manera que lo que es la calidad producida en el servicio de Metro pues va a ser un compromiso entre la calidad producida y lo que percibe el viajero, ¿no?
Tendrá además una sala específica para gestión de crisis. Este centro permitirá una gestión más eficiente y segura y permitirá un ahorro de energía y de costes operativos, dando una respuesta más rápida a cualquier incidencia. Las obras van a terminar en septiembre y estará operativo un poquito más tarde, en 2024.
Y enseguida te hablo de unos profesionales que tienen el privilegio de trabajar con uno de los tesoros más importantes del mundo.
Del 31 de agosto al 10 de septiembre, disfruta de los productos de Navarra en BM. Descubre las tiendas participantes y el calendario de degustaciones y show cookings en reinogourmet.com. Reino Gourmet. Calidad Navarra.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por sus manos pasan las obras de arte más importantes del Museo del Prado, como las Meninas de Velázquez, los Fusilamientos y las Majas de Goya, o el Jardín de las Delicias del Bosco. Son los trabajadores de la Brigada Especial del Prado. No los vemos, pero ahí están, detrás de esas obras, conformando una coreografía perfecta de fuerza y de responsabilidad. Ramón García Pellegrín.
Mueven miles de obras de arte al año por almacenes, pasillos y salas del Museo del Prado. Los últimos, los Picassos cubistas, Grecos y obras de Rosales de las últimas exposiciones temporales del Prado. Manuel Montero, jefe de la brigada.
Tanto la colocación en sala, como el desmontaje, como los traslados internos que se hacen a los talleres, a los almacenes, el cómo distribuimos las obras, el tener pensado pues cómo las colocamos.
Nervios de acero y mucha concentración. Responsabilidad máxima.
Tienes en tus manos las obras de arte del museo, ¿no? Que es como decir que tienes lo mejor del arte, puedes decir que mundial, ¿no? Que cada vez que haces un movimiento de una obra, la obra está en tus manos.
Los nuevos medios técnicos también ayudan a la hora de desmontar, mover y colgar las mejores obras del arte universal.
Cuadros solamente se colgaban con escarpias clavadas a muro. Hoy en día, pues, también tenemos nuevos tipos de colgadores. Se han comprado lo mejor que había en el mercado. Me acuerdo que había una máquina de taladrar y dos carros. Hoy tenemos, dependiendo de qué tipo de obra, si es una pintura, si es una pintura de gran formato, si es una escultura, para cada tipo de obra casi tenemos un tipo de carro diferente.
Las condiciones en que se atesoran estas obras de arte son muy exigentes. Temperatura de 22 grados y humedad del 50% en los almacenes del Prado, donde se conservan las obras no expuestas al público.
El Partido Socialista va a pedir en el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid que se ponga el nombre de Jenny Hermoso a un polideportivo de Carabanchel, el distrito que nació la futbolista de la selección española. Sin embargo, hoy la Junta de Gobierno lo que ha aprobado es el nombre de Campeonas del Mundo a un polideportivo de nueva construcción. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Será una de las instalaciones deportivas de nueva creación que estamos ejecutando por parte de este equipo de gobierno y tenemos que ver exactamente cuál es la más adecuada y la más apropiada para que lleve el nombre de Campeonas del Mundo, a la cual queremos hacer desde luego ese homenaje porque han conseguido una auténtica proeza.
Almeida ha recordado que Claudia Zornoza, futbolista de la selección, también es madrileña, con lo que junto a Jenny Hermoso tendrán su reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y hablando de campeones, te voy a contar la historia de Sara. Es una atleta paralímpica que acaba de clasificarse para los Juegos de París 2024. Sara corre los 100 metros lisos y comenzó a correr a pesar de que le faltan las dos piernas. Sandra Arnaiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. La verdad que la madrileña es todo un ejemplo a seguir y es que en 2011, con solo 25 años, tuvo un accidente de tráfico que le supuso la amputación de las dos piernas. Su determinación y su energía positiva le llevaron a empezar a correr y desde entonces, como ella ha explicado en COPE, se enamoró del atletismo.
Pensé, bueno, ahora necesito el deporte porque yo siempre he sido muy deportista y pensé que para cualquier deporte lo que necesitaba era velocidad y aprender a correr. Y por ahí empecé aprendiendo a correr y después me encantó tanto que pues que ya no lo suelto, que dije, este es mi deporte, ya no tengo que elegir.
Y la verdad es que no le ha ido nada mal. Dos bronces en el Mundial Paralímpico de 2017, bronce en el Europeo del 21 y una plata hace algo más de un mes en el Mundial de París, que le ha servido para clasificarse en sus terceros Juegos Paralímpicos, que son el año que viene, en 2024. Su objetivo para entonces ya lo tiene claro y es una medalla olímpica. Sara tiene una gran sonrisa a pesar de todas las dificultades que ha tenido a lo largo de su camino. Años después del accidente tuvo cáncer de tiroides, del que se recuperó. Además, sus especialidades eran la prueba de 400 y 200 metros, pero el Comité Paralímpico las eliminó de los circuitos. La madrileña tuvo que adaptarse y reinventarse para acabar triunfando como lo hace en los 100 metros.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Seguimos en Mediodía Cope, tiempo ya para actualizar toda la información, seguir recogiendo datos y contándote historias. La información de Madrid sigue puntualmente todo durante toda la tarde en Cope.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
Desde ayer miércoles, Gabón, uno de los países más prósperos de África por sus yacimientos de petróleo, se ha añadido a la larga lista de repúblicas africanas donde los militares han tomado el poder desde la descolonización en los años 60 del siglo pasado. Hace tan solo un mes, le tocó el turno a su vecino del norte, Níger, que en cambio es uno de los países más pobres del continente a pesar de sus minas de uranio y oro. Lo ocurrido en Gabón tiene una peculiaridad. Más que un golpe militar, lo que se ha registrado es una especie de golpe de palacio, al asumir el poder un primo del hasta ahora presidente Ali Bongo Ondimba, del que era su principal apoyo como comandante en jefe de la Guardia Republicana. Se trata de Clotaire Oligui Nguema, un general formado en la Academia Militar de Mequinez en Marruecos, cuyo rey, Mahamén VI, por cierto, suele pasar largas vacaciones en un retiro paradisíaco que posee el país. Este general ha asumido la dirección del llamado Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones, sin que hasta ahora, curiosamente, el presidente de puesto que acaba de ganar las elecciones y que se encuentra en residencia vigilada haya sido acusado formalmente de ningún delito. No es el caso de algunos de sus colaboradores, que han sido detenidos bajo la inculpación de traición a la patria, corrupción, malversación y otros delitos fines que ahora son investigados. De momento, no parece que la larga mano de Rusia en el continente haya tenido algo que ver con esta rebelión, que en definitiva prolonga el dominio.